Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Sí, aquí el pueblo estaba disfrutando cuando le escuchaba hablar al profeta. Dios dice, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, cuando todas estas cosas sucedan, las cosas que tú les has dicho, entonces ellos se darán cuenta. Ahora solamente escuchan. Podemos decir que tú eres un entretenimiento para ellos. Estimado oyente, es interesante cómo nos encontramos con cuántas personas que van a la casa del Señor, a las reuniones, como un entretenimiento. ¿Se da cuenta? Podemos decir que la iglesia parece un lugar de entretenimiento. Es un buen lugar aceptado socialmente para entretenerse. Y así muchas iglesias satisfacen a esas personas que andan por ahí buscando entretenerse. Escuché la historia de un pastor bautista que vino a mí como colaborador y dijo: hermanos, la directiva se reunirá esta noche para determinar nuestros salarios para el próximo año. Y estamos pasando dificultades para hacer nuestro presupuesto. Así que parece que estará muy ajustada la cosa para pagarnos aumentos de sueldo el año que viene. Creo que es importante que nosotros, todos nosotros, pasemos el día juntos orando, porque si no podemos tener aumentos de sueldos, va a ser un año realmente muy duro, ¿se dan cuenta? Ellos realmente tendrán que analizar el presupuesto esta noche, y las cosas realmente se presentan muy mal como para que nos den aumento. Así que unámonos en oración y pidamos que Dios de alguna forma obre un milagro para que todos podamos obtener un aumento de sueldo el próximo año. Bueno, ellos decidieron hacerlo de tal manera que sus oraciones fueran realmente espirituales. Decidieron orar con cantos gregorianos. Así que el pastor asistente comenzó: oh Señor, tú sabes qué difícil es vivir con $15,000 al año. Te pido, Señor, que ayudes a la directiva a tener gracia y que me den un aumento. Luego el pastor también trajo su oración como un canto gregoriano. Sí, Señor, las cosas están difíciles. $22,000 al año no es suficiente para vivir. Por eso, Señor, por favor, obra y dame un aumento de sueldo. Después el director siguió con la misma canción. El encargado de los entretenimientos, del programa de entretenimiento de la iglesia, ya cantó diciendo: Señor, tú sabes que es difícil seguir con $50,000 al año. Pero no hay negocio como el negocio del espectáculo. Eso es una realidad. Ahora, son tristes acusaciones contra estas iglesias que han encontrado la necesidad de colocar un programa de entretenimiento para las personas para atraer a las masas. Personas con oídos sordos que no soportan la sana doctrina, que no les interesa estudiar la Biblia. Aún así, este es el caso en el día de hoy en tantos lugares, donde las personas van porque quieren tener entretenimiento. Así que ellos estaban yendo al profeta Ezequiel buscando entretenimiento. Por lo que decía al comienzo de nuestro estudio Dios al profeta, el profeta tenía buena voz, también podía tocar un instrumento, y Dios le dice: aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Llegamos al capítulo 34. En el capítulo 34, Dios habla contra aquellos pastores infieles de Israel. Aquellos hombres que eran los líderes espirituales, a quienes el pueblo veía como tales, pero que habían abandonado el concepto real del ministerio. Jesús le dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Usted lo puede leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 44. Recuerde, estimado oyente, cuando Jesús tomó la toalla, en el capítulo 13 de Juan, el Evangelio de Juan, y le lavó los pies a sus discípulos. Él les dijo, ¿ven lo que he hecho? Si yo siendo su Señor soy siervo, ustedes también deben ser siervos. En otras palabras, Cristo enseñó el servicio del ministerio, y eso justamente es lo que la palabra ministro significa, un servidor. Dios pretende que aquellos que son los ministros realmente sean siervos del cuerpo de Cristo, no señores por encima del cuerpo de Cristo, sino los siervos del cuerpo de Cristo. Pero es fácil tener una actitud de señorío sobre las personas en lugar de tener la actitud de un siervo. Cuando sea que usted cambia y tiene esa actitud de señor y comienza a mirar a las casas lujosas, los automóviles y todas las cosas por el estilo, entonces usted comienza a abusar de esa posición en la cual Dios lo ha colocado a usted. En el capítulo 34 leemos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel. Ahora, estimado oyente, cuando Dios dice ay, tenga cuidado, porque está en verdaderos problemas. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es decir, hombres que utilizan el ministerio para su propia ganancia, en lugar de utilizar el lugar de un ministro para hacer crecer, para beneficio de las personas. Es triste, pero es cierto que hay muchos hombres en el ministerio en el día de hoy que lo único que están llenando es una necesidad psicológica en sus propias vidas. Ellos realmente no fueron llamados por Dios. No tienen el verdadero aspecto del ministerio en su corazón. Ay, de aquellos pastores que utilizan el ministerio como forma de solo alimentarse a ellos mismos, enriqueciéndose a ellos mismos. La pregunta es, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Jesús le dijo a Pedro, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15, apacienta a mis corderos. Pedro, un poco más adelante, escribiéndole a los ancianos de la iglesia, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios, la cual está entre vosotros. La necesidad más importante en la iglesia es que las personas sean alimentadas. Apacentad la grey de Dios. Esa es la comisión que Jesús le dio a Pedro. Los pastores más adelante son acusados por Dios porque ellos no fortalecían las débiles ni curaban la enferma, como dice el verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Si estuvieron señoreando el rebaño de Dios, no se preocupaban por las ovejas que estaban débiles, enfermas, quebradas, perdidas, sino que ellos abusaron de la posición que tenían y como resultado, las ovejas, dice el profeta, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor. Nuevamente, cuando Dios comienza a hablar así, usted se da cuenta que está hablando el Todopoderoso. Vivo yo. Más o menos podríamos decir que está jurando por él mismo, porque, como hemos visto en otra oportunidad, Dios no puede jurar por nadie más alto que él, ni siquiera igual a él. Y cuando dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, está en esa condición. Está jurando por lo máximo que se puede jurar. Que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacientan a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Todo el sistema religioso, el sacerdocio y todo lo demás, debía ser abolido. Ahora, es interesante, se abolió porque ellos estaban alimentando a ellos mismos en lugar de alimentar el rebaño de Dios. Por supuesto, en la historia de ellos encontramos cómo fue que sucedió. Los hijos del sacerdote Elí, si usted recuerda, eran hombres malvados. Cuando las personas venían trayendo las ofrendas para el Señor, ellos tomaban sus ganchos para la carne y sacaban lo mejor de la carne, la mejor parte. Si alguno protestaba, ellos le daban una paliza, haciendo que las personas resintieran su adoración a Dios por la actitud avara, cruel de estos hombres, que se suponía eran los representantes de Dios. Los sacerdotes estaban delante de Dios intercediendo por el pueblo. Aún así, estaban representando mal a Dios cuando estas personas venían delante de Dios. Así que Dios habla de sacar todo ese sistema corrupto. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré las ovejas de sus bocas, libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Es Dios que está diciendo, yo ocuparé el trabajo del pastor. Yo buscaré esas ovejas que están perdidas y descarriadas. Ahora, estimado oyente, ¿usted no está feliz de que el Señor sea su pastor? ¿Nuestro pastor y el que Él nos ha de buscar? Sí, Él nos halló descarriados, heridos, y nos llevó a su rebaño. Él colocó sus brazos a nuestro alrededor y dijo, hey, yo te amo, tú eres mi oveja, tú eres mi pueblo. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es que las ovejas conocen la voz del pastor y ellas lo siguen. Ustedes que han escuchado el llamado del Señor, ustedes son parte de su rebaño, ustedes están siguiendo a Jesucristo. Eso es hermoso. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, decía Ezequiel en el capítulo 34, verso 13, por supuesto. Esto es una profecía en relación a la nación de Israel. Tiene, por supuesto, también una aplicación personal. Esto relacionado a Dios con su pueblo o Cristo con su iglesia, esa relación que hay entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia. Ahora, básicamente era una profecía para Israel. Una profecía que tenía que ver con el esparcimiento de Israel, que fue precipitado por la crucifixión de Jesucristo, lo cual fue resultado de la conspiración de los líderes espirituales de aquellos días, los líderes espirituales que rechazaron a Jesús como Mesías. Ellos conspiraron para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque toda la gente del pueblo escuchaba a Jesús gustosamente, y ellos dijeron, ¿qué haremos? Si todas las personas se van tras él, entonces nosotros vamos a perder nuestro trabajo. Perderemos todo este botín que hemos estado formando, haciendo de las personas. Tal vez los romanos vengan y nos quiten nuestras posesiones. Nosotros tenemos que matarlo. Y el sumo sacerdote dijo, ¿no se dan cuenta que es conveniente que un hombre deba morir por toda la nación? Qué poco sabía él de lo que estaba hablando, ¿no? Debido a estos falsos pastores que fueron culpables de avaricia, que dispersaron al rebaño, Jesús habló de su reunión o de la reunión de su rebaño. Aquí entramos, por supuesto. La profecía la vemos que se cumple en el día de hoy cuando Dios está regresando, llevando de nuevo a los judíos a su tierra. Él está preparando todo para hacer la obra entre ellos allí. A partir del verso 13 nos dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas. Recuerde esa hermosa profecía acerca de Jesús que tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 11. Él decía, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué hermosa profecía! Sí, yo apacentaré mis ovejas. Y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habían enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Es decir, la forma en que el rico oprimía al pobre, habla de eso, por supuesto. Los líderes religiosos se habían vuelto ricos y presionaban y dispersaban al rebaño. Y levantaré sobre ellas a un pastor, continúa diciendo el profeta, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Por supuesto que esto no es una referencia directa al rey David, resucitando y volviendo a ser rey nuevamente. Pero, así como Jesús le prometió a David que allí nunca cesaría uno de él gobernando sobre las personas, esta profecía se cumple plenamente en Jesucristo, que es de la simiente de David. Así que tenemos una referencia a ese rebaño justo que saldrá de David, incluso Jesús. En Jeremías capítulo 23, lo tenemos al profeta dando la misma profecía en Jerusalén a los habitantes allí, y les habla acerca de cómo el rebaño de David vendrá y reinará como rey sobre ellos. Él acusa a los pastores allí y habla del glorioso pastor verdadero que habría de venir para reinar como rey sobre ellos. En Isaías leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, usted lo puede leer después. Así que Cristo, como se lo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, de la simiente de David, de acuerdo a la carne, pero declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, vendrá y se sentará sobre el trono de David, y será entonces cuando David estará nuevamente pastoreando sobre el pueblo, o gobernando sobre el pueblo con el corazón de un pastor. Muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo puede decir Dios, David fue un hombre según mi corazón, cuando David cometió adulterio con Betsabé, y fue un hombre tan violento en algunas situaciones, mandó matar a Urías Eteo? Aún así Dios dice que David fue un hombre según su propio corazón. ¿Cómo es esto? Eso fue porque David tenía el corazón de un pastor. David gobernó sobre el pueblo, y los gobernó con el corazón de un pastor. Y eso es lo que Dios desea, que aquellos que gobiernan tengan el corazón de un pastor, y que su preocupación sea por las ovejas, no por ellos mismos, sino que piensen en las ovejas. Precisamente David tenía el corazón de un pastor, y así gobernó. Por el contrario, Saúl fue levantado en su orgullo cuando Dios lo puso en el trono, y por eso Saúl fue desechado y fue quitado como rey, y su familia no continuó en el trono. Pero David, David sí, fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios.